Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Creo que ya estamos todos y podemos empezar con unos 5 minutos de retraso. Quería darles, en nombre del presidente del patronato y del director de la Fundación Juan Marc, la bienvenida esta tarde a esta casa, a la inauguración de la exposición Lo nunca visto de la pintura informalista al fotolibro de posguerra. Como saben, el orden del acto es muy sencillo. Yo voy a hacer una pequeña presentación. A continuación voy a pedir a dos personas que me acompañen aquí arriba. Se trata de Jean-Claude Gandour, el presidente de la Fundación Gandour para el Arte, una fundación suiza en la que nos hemos apoyado y sin la cual, sin cuyos préstamos, esta exposición hubiera sido, si no imposible, mucho más difícil de lo que ya ha sido. Y Dietmar Siegert, dueño de una colección de fotografía informalista europea, especialmente checa, realmente maravillosa, con la que hemos podido presentar, yo diría que uno de los aspectos más valiosos que presenta esta exposición. Después yo intentaré hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción del proyecto expositivo, de aquello en lo que consiste la exposición. Imagino que muchos de ustedes ya la han visto, otros no. Y a continuación terminaremos con el programa musical que ha preparado el Departamento de Actividades Culturales, el programa de música de la Fundación, titulado Canciones para después de una guerra, a cargo de Marina Pardo, contralto, y Antonio Ortiz, al piano, con piezas de Kurt Weill, Messiaen, Poulenc, Luciano Berio y Benjamin Britten. Voy a pedir a Jean-Claude Gandour que por favor suba y nos acompañe.
Pour votre malheur, je vais parler en français, mais il y a cette jeune femme qui est derrière moi qui va traduire ce que je vais essayer de vous raconter. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un double honneur que je m'adresse à vous. Celui tout d'abord de la Fondation Gandour pour l'art, de pouvoir collaborer avec la prestigieuse Fondation Juan March dans le cadre d'une exposition dédiée aux différentes tendances artistiques qui se sont développées en Europe après 1945. Et puis, celui d'un honneur personnel d'être parmi vous ce soir pour célébrer ce qu'il convient d'appeler l'expressionnisme abstrait européen.
Muy buenas noches. Me voy a expresar en francés, pero cuento con la ayuda de una traductora que va a decirles en español lo que voy a tratar de contarles esta noche. Señor director, señoras, señores, queridos amigos, es para mí un honor doble dirigirme a ustedes esta noche. En primer lugar, es un honor para la Fundación Gandour para el Arte poder colaborar con la prestigiosa Fundación Juan March en el marco de una exposición dedicada a las diferentes tendencias artísticas que se desarrollaron en Europa tras 1945. Y es también un honor personal para mí estar con ustedes esta tarde para celebrar lo que deberíamos llamar el expresionismo abstracto europeo.
Afin d'appréhender au mieux les œuvres exposées, il convient de se plonger dans une époque au sortir de la Seconde Guerre mondiale dont nombre d'artistes ressortent intimement marqués. Ils ressentent alors le besoin d'inventer de nouveaux espaces de liberté dans la pratique même de leur art, plébiscitant l'abstraction comme mode de relation au réel. Cette scène artistique a cela d'extraordinairement intéressant qu'elle exprime autant la diversité que la vitalité. Au sortir de la guerre, il n'est pas encore question, ou seulement marginalement, de rivalité entre Paris et New York pour la suprématie culturelle. Les artistes européens réfugiés aux États-Unis, encouragés par de fortes personnalités, ont eu une influence déterminante sur des artistes américains tels que Pollock, Motherwell, Rothko, Steele ou Gottlieb. Cette impulsion de la naissance après le retour de ces artistes en Europe à de nouveaux courants dont l'expressionnisme abstrait.
Para comprender mejor las obras expuestas, conviene introducirse de lleno en una época, al acabar la Segunda Guerra Mundial, de la cual numerosos artistas salieron íntimamente marcados. Se siente entonces la necesidad de inventar nuevos espacios de libertad en la práctica misma de su arte, plebiscitando la abstracción como forma de relacionarse con lo real. Esta escena artística es extraordinariamente interesante porque expresa tanto la diversidad como la vitalidad. Al salir de la guerra, aún no se da, aunque puede que marginalmente, esa rivalidad entre París y Nueva York para dominar la supremacía cultural. Los artistas europeos refugiados en Estados Unidos, animados por su fuerte personalidad, tienen una influencia determinante en los artistas americanos como Pollock, Motherwell, Rothko, Still y Gottlieb. Este impulso da lugar, tras el regreso de esos artistas a Europa, a unas nuevas corrientes entre las que se encuentra el expresionismo abstracto.
Symbole de liberté, l'art abstrait s'imposa comme le langage artistique dominant à l'échelle mondiale. En m'y intéressant, j'ai souhaité réhabiliter l'art abstrait européen par la création de l'une des plus importantes collections au niveau international. Car, pour illustrer une époque, il est nécessaire de rassembler. Je connais cette peinture européenne depuis très longtemps. J'ai grandi avec elle et je l'apprécie. Parmi les 33 chefs-d'œuvre ici exposés sur les 700 tableaux que compte ma collection Beaux-Arts, j'aimerais signaler Umbria Vera, réalisé par Alberto Burri en 1952. Inspiré par l'Italie en ruine que l'artiste découvre lorsqu'il est libéré en 1946 d'un camp d'internement américain, l'œuvre semble jouer dans sa matérialité, même le traumatisme subi pendant la guerre. Mais je vous recommande aussi de vous attarder devant la tension extrême des bandes de toile et de tissu de Scarpita, sans compter les Pierre Soulages et les Hans Hartung, avec Jean Fautrier et Olivier Debré, Karel Appel, Manolo Milares et Maria Elena Vera da Silva, c'est l'Europe entière qui se donne rendez-vous à Paris.
Símbolo de libertad, el arte abstracto se impone como idioma artístico dominante a escala mundial. Interesándome por ello, he deseado rehabilitar el arte abstracto europeo para la creación de una de las colecciones más importantes internacionalmente, porque para ilustrar una época es necesario acumular. Conozco la pintura europea desde hace mucho tiempo, he crecido con ella y la aprecio enormemente. Entre las 33 obras expuestas aquí, de las 700 que componen mi colección de Bellas Artes, me gustaría señalar la de Umbria Vera, realizada por Alberto Burri en 1952, inspirada por la Italia en ruinas que el artista descubre cuando es liberado en 1946 de un campo de internamiento americano. La obra parece recrearse en su materialidad, en el traumatismo vivido durante la guerra. Pero les recomiendo también que le dediquen tiempo a la tensión extrema de las bandas y telas y tejidos de Scarpita, sin contar con los Pierre Soulages, los Hans Hartung, también con Jean Fautrier, Olivier Debré, Karel Appel, Manolo Millares, María Elena Vieira da Silva. Es como si toda Europa estuviese reunida en París.
Ceux qui me connaissent savent à quel point je m'engage pour rendre accessible l'art au plus grand nombre. Non seulement l'art appartient à tous, mais il joue un rôle formidable dans la cohésion d'une société, grâce à la meilleure compréhension de soi d'abord, et puis la compréhension des autres. L'Europe et le monde semblent en avoir particulièrement besoin aujourd'hui.
Los que me conocen de verdad saben hasta qué punto me comprometo con la causa de hacer que el arte sea accesible para el máximo de gente posible. No es solo que el arte nos pertenezca a todos, sino que juega un papel fundamental en la cohesión de la sociedad, gracias a una mejor comprensión de sí mismo primero y más adelante una mejor comprensión de los demás. Europa y el mundo parecen en estos momentos necesitarlo especialmente.
Je suis donc une fois encore très heureux de pouvoir être associé à une exposition de la Fondation Juan March qui s'illustre par une vocation similaire à ma vision dans un contexte de brûlante actualité. À cet égard, j'aimerais encore adresser mes chaleureux remerciements à M. Javier Gomalanzon, directeur de la Fondation Juan March, ainsi qu'à toute son équipe curatoriale, en particulier M. Manuel Fontan del Junco, directeur des musées et des expositions, Mme Inès Valero, coordinatrice des expositions, ainsi que Marta Ramírez, assistante coordinatrice des expositions.
Así que reitero de nuevo la felicidad que siento por poder participar en esta exposición de la Fundación Juan March, que se caracteriza por tener una vocación similar a la mía, en un contexto de candente actualidad. En este sentido, me gustaría de nuevo manifestar mis agradecimientos más sinceros a don Javier Gomalanzón, director de la Fundación Juan March, así como a todo su equipo de comisarios, en especial a don Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones, doña Inés Vallejo, coordinadora de exposiciones, y doña Marta Ramírez, asistente de coordinación de exposiciones.
Je souhaiterais également remercier tous les membres du conseil de la Fondation Grandeur pour l'Art pour leur soutien de chaque instant. Evelyne Notaire, conservatrice de la collection des Beaux-Arts, Sylvain Rocha, coordinateur des expositions, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui ont permis ensemble de réaliser cette magnifique exposition. Messieurs les directeurs, mesdames, nous avons eu un plaisir immense de collaborer ensemble et je reste convaincu que les opportunités se renouvelleront. Nous donnons du sens à notre mission autant que nous mettons du cœur à l'ouvrage, deux ingrédients qui enrichissent la qualité de cette exposition. Je souhaite aux visiteurs et à vous tous beaucoup de plaisir et d'intérêt. C'est une chance de pouvoir porter un regard sur une période si intense artistiquement. Une fois encore, la Fondation Gardiau pour l'art est très heureuse d'avoir été associée en droite ligne de sa volonté de rendre l'art accessible à tous. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable soirée.
Me gustaría igualmente agradecer a todos los miembros del Consejo de la Fundación Gaudí para el Arte por su apoyo constante. Evelyne Noté, conservadora de la colección de Bellas Artes, Sylvain Rouchat, coordinador de exposiciones, así como a todos aquellos que nos han permitido realizar esta magnífica exposición. Señores directores, señoras, ha sido para nosotros un inmenso placer poder colaborar con ustedes y estoy convencido de que tendremos la oportunidad de volver a hacerlo en el futuro. Le damos sentido a nuestra misión, dado que ponemos nuestro corazón en la tarea, dos ingredientes que enriquecen la calidad de esta exposición. Deseo a los visitantes y a todos ustedes que disfruten de la experiencia. Es una suerte poder ser testigo de una época tan intensa artísticamente. De nuevo, la Fundación Gaudí para el Arte se congratula de haber participado de acuerdo con su voluntad de hacer que el arte sea accesible para todos en ella. Les agradezco su atención y les deseo una agradable velada.
Guten Abend, sehr verehrtes Publikum, meine Damen und Herren, buenas tardes. Ich bin ganz plötzlich jetzt aufgefordert worden, auch ein paar Worte über meine Sammlung zu sagen. Und es ist mir ein ganz großes Vergnügen, denn vor 2 Jahren war ich schon mal in diesem Haus mit vielen Leihgaben und wir haben eine wunderschöne Ausstellung Tagträume, Nachtgedanken gemacht. Dieser Katalog hat auch in Deutschland sehr viel Erfolg gehabt und ich hoffe, es war auch hier ein großer Erfolg.
Buenas tardes, señoras y señores. Me han pedido que también tome la palabra y que diga algunas palabras acerca de mi colección. Me alegra mucho estar aquí. Hace ya 2 años tuve ocasión de estar en esta misma casa porque tuve la ocasión de prestar parte de mi colección para la exposición Surrealistas antes del surrealismo, que tuvo otro título en Alemania, una publicación en alemán y en inglés que tuvo un gran eco en mi país.
Mein Thema meiner Sammlung, wobei ich mich gar nicht als Sammler sehe, sondern mehr als Entdecker, mir hat immer Spaß gemacht, das zusammenzutragen, was nicht so bekannt war, und dann zu forschen. Das ist eigentlich das Ergebnis meiner Arbeit und meiner Sammlungen. Also eine ist jetzt zum Beispiel in der Neuen Pinakothek in München. Dort hat man die größte Sammlung an italienischer Malerei und ich habe 10.000 Fotos, früheste italienische Fotografie, die wir auch in Paris im Museen ausgestellt haben, übergeben. Also das ist jetzt so ein Teil meines Lebenswerkes und jetzt kommt das 20. Jahrhundert eben, wird aufgearbeitet in einer Ausstellung in Wolfsburg, die jetzt auch in Zürich gezeigt wird, in Belrive. Die heißt Real Surreal und Real Surreal ist die Avantgarde der neuen Sachlichkeit in Deutschland, des Surrealismus in Frankreich und auch der Sachlichkeit und des Surrealismus in Prag und Tschechoslowakei.
Me he considerado toda mi vida más bien un descubridor, más un descubridor que un coleccionista. Siempre me ha gustado coleccionar sobre todo aquello que no se conocía. He coleccionado fotografía italiana, que recientemente he donado a la Neue Pinakothek de Múnich. He coleccionado fotografía de principios del siglo XX y finalmente le ha tocado últimamente el turno a la fotografía que he coleccionado de la segunda mitad del siglo XX, la fotografía del surrealismo. Parte de ella ha sido expuesta en una exposición en Wolfsburg, en Alemania, y que ahora está en Zúrich, bajo el título Real Surreal, ocupándose de la fotografía surrealista y la fotografía de la nueva objetividad alemana. Y entre ellas pues está la fotografía de Checoslovaquia, que pueden ustedes ver en esta exposición.
Deswegen war es jetzt besonders schön, als ich gefragt wurde, ob ich denn auch für diese Ausstellung Material habe. Das war schon bekannt, also vor 2 Jahren haben wir schon drüber gesprochen. Und jetzt muss ich sagen, natürlich bin ich zu diesem, wie kommt man zur tschechischen Fotografie, kommt man eigentlich im Westen fast gar nicht. Ich hatte aber das Glück, einen wirklich guten Freund seit Anfang der 80er Jahre zu haben, nämlich den Herrn Zdeněk Primus, der auch die Texte geschrieben hat. Er lebte damals in München, weil es noch schwierig war, in Prag zu leben zu der Zeit. und er hat mich seit den 80er Jahren immer versucht zu begeistern für die tschechische Fotografie und für die tschechische Avantgarde-Literatur, also diese wunderschönen Bücher, Buchumschläge, die die Tschechen zwischen den beiden Weltkriegen gemacht haben. Das hat er auch alles in Büchern und wissenschaftlichen Studien belegt.
Cuando me preguntaron si podía colaborar con esta exposición, obviamente dije que sí, podía colaborar con la fotografía checa, un campo en el que me introdujo mi amigo, el profesor y especialista Zdeněk Primus, que ha escrito el texto sobre la pintura y la fotografía checa en este catálogo, que fue quien me entusiasmó a partir de los años 80 para interesarme por esta pintura y por esta fotografía que ahora podemos mostrar aquí, junto con el resto de pintores y fotógrafos europeos.
Und eines Tages war eben nicht nur, was mich interessiert hat, die Fotografie der zwischen den beiden Weltkriegen, sondern auch der Postsozialismus. Und dann machte er einen wunderschönen Katalog, ich glaube vor 10, 12 Jahren, über die abstrakte Malerei, abstrakte Bücher, Fotobücher und abstrakte Fotografie, hauptsächlich mit informellen Inhalten. Und ich war so begeistert, und er brauchte gar nicht mich zu überzeugen, ich habe sofort angefangen da zu sammeln und habe jetzt eine sehr, sehr große Sammlung der wichtigsten Künstler aus hauptsächlich Prag, also der Tschechoslowakei, zusammengetragen, die Sie auch hier sehen werden, zum Beispiel wie Kubitschek oder Kratke oder Nošitska, die auch alle in einzelnen Biografien schon in der Tschechoslowakei verlegt wurden. Und ich freue mich sehr, diese Bilder heute Abend zur Verfügung zu stellen. Nicht nur heute Abend, sondern die ganze Ausstellung zur Verfügung zu stellen.
Bien. No me resultó difícil entusiasmarme porque el propio Zdeněk Primus había escrito un libro en el que contraponía ya la pintura checa, la pintura informalista checa muy desconocida con la fotografía. Me pareció absolutamente maravilloso lo que vi y me empecé a interesar por artistas que están hoy en esta exposición, como Kubitschek, como Kratky, como Metkova, como Nostica. Y no me resultó difícil seguir coleccionando y me alegro mucho de que estas obras estén aquí hoy expuestas y no solo aquí, sino que lo estén lo más posible. Muchas gracias.
Ich wollte mich noch bedanken, dass diese ganze Ausstellung so wunderschön gelungen ist, bei dem ganzen Team davon, das so macht. Ich finde sie eine sehr, sehr schöne Ausstellung und auch eben die ganzen verschiedenen Medien passen fantastisch zusammen. Also.
Esto no tendría que traducirlo, ha dicho, nos ha dado las gracias por haber montado la exposición como la hemos montado y está muy agradecido, somos nosotros los que estamos agradecidos. Así que gracias, Dietmar Siegel. Muy bien, y ahora me queda, antes del concierto y sin extenderme demasiado, intentar introducirles en la exposición Lo nunca visto, de la pintura informalista al fotolibro de posguerra 1945-1965. Como decía Javier Gomá esta mañana en la rueda de prensa, como acaba de decir también Jean-Claude Gandour, esta exposición tiene en parte un motivo que es extraartístico. Ese motivo extraartístico, yo diría que extracultural, es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Europea. Y también tiene un motivo artístico que está en el principio del itinerario, que es que, como todos ustedes saben, el grueso de la colección de la Fundación Juan Marc, una institución que ha estado tradicionalmente ligada al arte abstracto español, lo constituyen precisamente la pintura informalista, la pintura abstracta, la abstracción matérica o gestual. Antes, mientras preparaba la diapositiva, pensaba que la propia Cuenca tiene un cierto skyline informalista y nada geométrico. En el museo, como ustedes saben, hay obras de Rafael Canogar, que nos acompaña esta tarde, hay obras de Antonio Saura, hay obras de Antoni Tàpies, hay obras de Lucio Muñoz, cuya familia también está entre nosotros, hay obras de Fernando Zóbel, que está siempre presente, hay obras de Manolo Millares, también está Elvireta Escobio por ahí, hay obras de Luis Feito, hay obras de Gustavo Tornera, hay obras de tantos artistas que están en exposición, hay obras de lo que fue, lo importante que fue, que marcan el paso de lo importante que fue el grupo El Paso para la España de los años 50 y 60. ¿No? Pero queríamos hacer una exposición que presentara de una manera no formaliza el informalismo. No queríamos presentar el informalismo simplemente como una corriente pictórica más, el resultado de un experimento formal que sucede pues, al surrealismo, al cubismo, a los sismos de la pintura y de la fotografía del siglo XX. Desde el principio nos planteamos que teníamos que plantearnos como problema que quizás 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, 70 años después de que muchas de estas pinturas fueran producidas, quizás no era fácil entenderlas, que teníamos de alguna manera que dotarlas de contexto. Y la segunda idea, después de esa primera idea o después de ese primer deseo de hacer una exposición sobre la pintura informalista internacional y española, fue que la mejor manera de poner en contexto lo que había sido, lo que significaba la intención originaria de los artistas llamados del informalismo, los que empezaron a hacer un arte otro, como lo llamó Michel Tapie a partir del año 45, después de la guerra, era tomarnos en serio, rompiendo jerarquías, la fotografía. Pensando que la fotografía tiene siempre una especie de doble obediencia o de naturaleza mixta. La fotografía es arte, pero la fotografía es ineludiblemente, de una manera mucho más directa e inmediata que la pintura, también un documento de la época, ¿no? Este planteamiento, que no pretende sencillamente explicar el informalismo como un reflejo de la Segunda Guerra Mundial o como una derivación o como una explicación monocausal, ni siquiera todas las obras que están en la exposición responden estrictamente al fenómeno de la guerra o de la posguerra, tiene sus riesgos. Quizás no era fácil, quizás era fácil más bien darse un golpe contra un muro, como en esta maravillosa fotografía de las manos y la cara llena de tiza de Francisco Gómez. La idea era recordar que si a partir del año 45 se produce un arte nunca visto y una fotografía nunca vista antes en Europa, eso no solo sucede porque el arte moderno es una continua sucesión de novedades, sino sobre todo porque sucede un fenómeno que realmente nunca se ha visto, y eso que nunca se ha visto es la Segunda Guerra Mundial. Y como hemos hecho eso, ha sido con la pintura y también con la fotografía. Aquí hay uno de los libros, de los fotolibros seleccionados por la primera de las personas que quiero nombrar. En cuanto pusimos este proyecto en marcha, pensamos que necesitábamos compañeros de viaje en este proyecto, y uno de ellos ha sido Horacio Fernández, probablemente el principal experto y especialista en lo que técnicamente se llama fotolibro y uno de los mayores conocedores que al menos yo conozco y conozco algunos en la fotografía. Este libro de Hermann Classen se llama Cántico en el horno ardiente. Su tema es el bombardeo de la ciudad de Colonia, su reducción prácticamente a pavesas. La fotografía ayuda, digamos, a ponernos en contexto, y esto lo hemos llevado hasta sus últimas consecuencias. Si han visto la exposición empieza con un cambio de envergadura total, porque empieza con una pintura de Jean Fautrier, que no tiene más de 40 por 50 centímetros, y a continuación una proyección en 6 por 3 metros del contenido de un fotolibro, cuyo tema es Hiroshima, Tierra quemada, de Hermann Classen. Una imagen en la que se ve también no solo la destrucción de las ciudades, de lo civilizado, sino lo que supuso la guerra en cuanto a la destrucción de la propia naturaleza, que quedó devastada, como en el bosque del Hürtgen, que es el que se ve en la imagen de la derecha. Digamos que el mundo se pasó muchos años haciendo boom, y finalmente en agosto de 1945 realmente hizo boom de una manera que no se ha vuelto a repetir. Eso que nunca se había visto, la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente nunca se ha vuelto a ver, no hemos tenido una tercera. Y lo que cuenta la exposición, a través de 160 obras, parte de ellas fotografías, otros documentos y obviamente la pintura, es qué pasa en el campo del arte, que nunca es un campo seccionado del resto de la realidad y de la vida humana, entre el mundo que hace boom y el mundo que poco después, a la altura de los 60, empezaría a hacer pop. Algo que queda claro de alguna manera en este décollage, en este cartel arrancado de Mimo Rotella, que lleva como título, muy significativo por cierto, Parque de Atracciones, Luna Park. La exposición empieza, como decía, con uno de los rehenes, de los otages de Jean Fautrier. Aquí hay una imagen de la exposición que Fautrier hizo en el año 45 en la Galería Drouin, de sus pinturas que no fueron entendidas. La exposición no fue visitada, fue un completo fracaso, llevó a Fautrier a no seguir pintando, ¿no? Hay al principio mucho material que tiene como objetivo situar en el contexto de lo que fue la posguerra europea al visitante de la exposición. Y eso es duro, o por lo menos es intenso, como estas imágenes de nuevo de Hermann Klassen, bajo el título Das Leben geht weiter, La vida continúa, que presentan de una manera muy impresionante pues el Corpus Christi, la procesión del Corpus Christi en una colonia devastada de 1946 y, de manera más interesante, aún uno de los primeros, el primer carnaval de Colonia en el año 49, se ve entre las ruinas una especie de rueda de atracciones, ¿no? ¿Qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial? Ocurrió que la destrucción, la barbarie, las atrocidades se produjeron a tal escala, nunca vista hasta ese momento, que seguramente la capacidad del arte de sobreponerse y de representar, como había hecho hasta el momento, incluso lo más abyecto, incluso lo más atroz, incluso lo más duro y lo más bárbaro, la guerra, o los asesinatos, o las inmoralidades, lo que ha hecho el arte durante toda su historia, estaba agotado. De manera que a los artistas probablemente no les quedó más remedio que dejar de representar, a la manera de la mímesis o a la manera de la representación, lo que estaba ocurriendo en la realidad y pasar a escenificarla en el propio arte, que es lo que se ve en estas carnaciones llenas de carga pictórica, en las que apenas se ven una cabeza decapitada, a veces con ojos, como la que da comienzo a la exposición también de Jean Fautrier. Esta similitud entre la fotografía y la pintura a veces es muy directa, como la relación que se puede establecer entre el hongo atómico y esa pieza de Bols, o entre esas mujeres de negro y esa pieza de Soulages. Pero en la exposición hemos huido de jugar a similitudes que probablemente serían puramente formales, como la que cabría encontrar entre estas fotografías anónimas hechas en un campo de concentración y esa pieza de Emilio Bedoya, que puede tener digamos, similitudes formales, ¿no? La idea ha sido más bien centrarse en la línea de que el lenguaje del arte siempre es indirecto, en cómo los pintores y cómo los fotógrafos se sobreponen a lo que ha ocurrido, a esa barbaridad nunca vista, e intentan darle salida de una manera no representacional, pero a nuestro modo de ver, igualmente eficaz y conmovedora. Creo que dice más, o puede decir más, una imagen como esta de Olivier Debré, una especie de saco con una pintura en tonos plata, cuyo título es El muerto de Dachau de 1945, que probablemente muchas imágenes de cadáveres amontonados en los campos de concentración nazis, tal y como estamos acostumbrados a ver. Y la exposición abunda en este tipo de relaciones, más allá del puro formalismo, como la que hay entre esta pieza de Matisse y la fotografía de Otto Steiner, como la que hay entre este Bedoya y la fotografía de Wilhelm Reichmann, como la que hay entre este muro de carteles desgarrados de Francisco Gómez y el de Jacques Villeglé, o como el que hay entre esta pared de Emilia Metkova y este óleo de Antoni Tàpies, que es un óleo pero parece una pared, igual que la foto de Metkova, como decía Horacio Fernández esta mañana, parece una pared o una foto de una pared y parece también un óleo, o estos gestos de Fernando Zóbel jugando con estos gestos también del fotograma de Roger Caterinó, uno de los representantes de la fotografía experimental o informalista de posguerra. No es que la bomba y la guerra y la atrocidad y la barbarie no estuviera presente, estaba muy presente en la cultura. Se puede ver muy bien esa especie de mezcla de miedo y fascinación por la bomba en este poema de Gregory Corso que hemos incluido en la exposición de 1958, publicado en City Lights en San Francisco. Y hoy sigue muy vivo todavía lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Vamos con el vídeo, por favor.
Bomb, you are as cruel as man makes you, and you're no crueler than cancer. All man hates you. They'd rather die by car crash, lightning, drowning, falling off a roof, electric chair, heart attack, old age. Old age, oh bomb, they'd rather die by anything but you. Death's finger is freelance, not up to man whether you boom or not. Death has long since distributed its categorical blue.
Con el fondo del poema de Corso, en el que se ve muy claramente el miedo y la fascinación al mismo tiempo por lo que supuso la bomba y el espectáculo de la bomba. Sobre ese fondo está hecha esta animación de un artista americano recientemente fallecido que se llama Shannon Larratt, que no por casualidad dirigía una revista especializada en escoriaciones corporales y transformismo, que murió en extrañas circunstancias. Esa conciencia no se ha acabado del todo y tampoco la guerra como tema de la pintura es una novedad que advenga a partir de 1945. Cualquiera de nosotros sabe que los futuristas consideraban que la guerra era la verdadera higiene del mundo, en fin, un eficaz limpiador de antigüedades y del pasado para dar entrada a la novedad radical. Y hay una imagen de Max Ernst del año 33 que se llama Europa después del diluvio, en el que se tematiza, digamos, el cambio en la geografía europea que supuso la Primera Guerra Mundial, que está pintada bajo el impacto todavía de los horrores de la Primera Guerra, pero es todavía una imagen surrealista, una imagen en la que en un entorno familiar se introducen elementos extraños para llamar la atención. No es lo que vendría después, y lo que vendría después es lo que cuenta la exposición. Lo que vendría después es la absoluta o casi absoluta disolución de las formas. Cuando vean ustedes la exposición, se verán enfrentados a esta cabeza de rehén del 45 de Jean Fautrier y enseguida pasarán a ver el mapa, Chisu, el fotolibro de Kikuyi Kawada, que está a continuación en la exposición. Esta mañana Horacio Fernández en la rueda de prensa nos recordaba la importancia que para Kawada tuvo La Mancha y lo que La Mancha significaba o lo que La Mancha supone. Es un libro en el que aparecen muchísimos elementos jugando entre sí, como el paquete de Lucky Strike y antes la bandera japonesa y la ceniza, en fin, y los rastros del horror. Después de eso, lo sentimos mucho, pero he dicho que la exposición es muy intensa y lo que hemos hecho es invitarles a ustedes a pasearse por un auténtico carnaval de formas disueltas, intenso, aunque yo diría que no triste. Después hablaré al final del aspecto, de alguna manera, optimista que tiene la exposición, en el que uno puede elegir si fijarse más en imágenes que en los que lo que llama la atención es el uso nuevo de la materia, la densidad de las obras, el uso de nuevos materiales, como en el caso de la obra de Alberto Burri, o el tipo de desgarramiento que produce el paso del tiempo que llama la atención de los fotógrafos, como en el caso de esta fotografía de Kratky, o en estas alambres de Manolo Rivera, o puede fijarse más bien en los gestos que están muy presentes en esta pintura, que es una pintura tremendamente subjetiva, en la que manda lo que cada artista quiere hacer, más que acoplarse a un credo, como en esta pieza, este encuentro de situaciones de Bedoya, o esta pieza de Degotec, con esa especie de caligrafía extraña, o en la Hasso del propio Zobel, o en las piezas de Caterinó, o de Hantay, o en la maravillosa, aunque muy pequeña, partitura de Asfalto de la Izquierda, la serie de fotos de Alois Nostica, ¿no? O en Mathieu, que ya hemos visto, o en Steiner, el principal representante de la fotografía subjetiva alemana, o en este maravilloso Hans Hartung, o en este Mónica von Bock, esta fotografía, o en la pieza de Rafael Canogar que tenemos en la exposición. O puede dedicarse uno también a buscar configuraciones que se producen a partir de elementos que están dispersos, que no tienen forma reconocible, como esta composición casi cubista de Poliakov, o esta composición de Frank Auerbach, o de Jan Koblasa, o esta colorista, tremendamente colorista, de Ernst Wilhelm Nye. O puede hacer lo contrario, buscar figuras que están, sin embargo, desfiguradas, como en el tirador de arco de Jean Dubuffet, o las dos cabezas animales de Karel Appel, o el impresionante Cristo del español Francisco Gómez, fotografiado en una pared de 1959, o La multitud de Antonio Saura, o el maravilloso libro de Kendomon Hiroshima, que traigo aquí porque, como verán en la exposición, antes he citado esa frase de Borges de que lo propio del lenguaje del arte es hacerse referirse a la realidad indirectamente, casi se huye, casi hemos huido en la exposición de la figura humana. Para tematizar Hiroshima quizás es mucho menos eficaz Quizás es mucho más eficaz en términos artísticos ir por el lado indirecto de mostrar no la bomba, no la destrucción en directo, sino años después a los llamados ibakushas, o sea, a los bombardeados, a las personas radiadas, a las personas que sufren de los ojos, que tienen la piel muy mal con motivo de algo que ocurrió y que fue terrible, o en esas deformaciones que aparecen en las fotografías de Helmut Lederer, ¿no? Esta especie de simbiosis entre la pintura y la fotografía, he citado muchos ejemplos fotográficos, tendría que citar los muchos ejemplos pictóricos y citar a continuación a la otra persona que nos ha acompañado en este proyecto, la segunda de las comisarias invitadas de la exposición, María Dolores Jiménez Blanco, que con su conocimiento de la pintura informalista española e internacional, pues ha sido una pieza, más que una pieza, fundamental en este proyecto, para que este proyecto llegara a su fin. Este carnaval de formas a lo largo de toda la exposición recupera de alguna manera el hilo cronológico, porque la exposición termina, como he dicho antes, en el momento en el que estamos en los umbrales del pop, y eso se ve muy bien en la obra de los afichistas, una de las mejores fotos en exposición de Jan Kubitschek, o la pieza de Billy Gle, o la máquina absolutamente obsoleta, pero que funciona, de Jan Tangel. Y esta mañana Javier se refería a la Segunda Guerra Mundial, o a la novedad que supone la Segunda Guerra Mundial con respecto a todas las guerras de la historia, como la guerra que es la primera que se hace a escala industrial, ¿no? La guerra en la que la máquina es muy importante, ¿no? Se va viendo un cambio de mentalidad que quizás dos piezas como el lienzo atrapado de Scárpita y la pieza de Gerard Deschamps un día en Ámsterdam ponen de manifiesto. El de la derecha son telas pues casi sanguinolientas, llenas de alquitrán, son telas viejas, son harapos. El de la izquierda ya son más bien ropas de verano, ropas para pasar un día de ocio en Ámsterdam, una ciudad poco castigada por la guerra. Ese cambio se va viendo y hasta ahí llega la exposición. Quizás hay una pieza emblemática que marca eso. Hay dos piezas, una de ellas es este décollage de Wolf Fostel, que está a la izquierda. Fostel elige un periódico, un ejemplar de Le Figaro del año 64, y se fija en él porque le llama la atención que aparece una noticia sobre el horrible chantaje de los insurgentes contra los rehenes blancos. Recordemos los rehenes de Fautrier del inicio de la exposición. Le llama la atención porque hay una noticia sobre un Boeing 707 que explota en el décollage, o sea, en el aterrizaje, en el despegue, perdón, que es el mismo nombre del procedimiento que el propio Fostel utiliza. Aparece arriba, obviamente referido a otro tema, nuestros dibujantes, nuestros artistas son los que toman la palabra, y aparece aquí abajo una intervención del propio Fostel. Lo verán en la exposición, que es que detrás de esta imagen, detrás de este periódico desgarrado, asoma una televisión con la luz de unas interferencias, ¿no? Hasta aquí llega la exposición, y una exposición así merecía que nos planteáramos seriamente cómo exponerla, cómo instalarla en los espacios. Muchos de ustedes recordarán cómo era nuestra sala de exposiciones, nuestro espacio expositivo, cuando en la anterior exposición presentamos la obra de un artista concreto de los años 50, Max Bill. Max Bill necesitaba para su obra pues la neutralidad, la objetividad, la blancura del cubo blanco en el que tradicionalmente se ha expuesto el arte moderno, pero es obvio que eso lo que hubiera hecho hubiera sido enfriar y reducir a una cierta objetividad que no nos interesaba en absoluto una pintura caliente, una pintura viva, una pintura que era un grito, y lo siguió siendo hasta los años 60. Esa es la razón, y no solo una razón decorativa o estética, por la que hemos, digamos, bloqueado y enmascarado el techo de la exposición, por la que dominan los colores oscuros, el fieltro, en fin, todo aquello que pueda hacer que el espacio no indemnice demasiado a las obras sobre las que han pasado 70 años de su intención original. He dicho antes que la exposición se acaba en los umbrales del pop. Efectivamente, después de esos décollages, después de esos carteles rasgados, que son los que marcan el final de la exposición, lo que vendría es el pop, o sea, no el desgarre de los carteles, habitualmente con temas publicitarios, políticos o comerciales o relativos a los medios de comunicación, sino precisamente su asunción en la alta cultura y su conversión en obra de arte, como en esta pieza de 6x4 metros de Tom Wesselmann, que estuvo hace años expuesta en la Fundación. Lo que hace el pop no es desgarrar. Una de las primeras piezas que da origen al movimiento es de 1961, el Look Mickey de Roy Lichtenstein. Lo que hace el pop no es desgarrar, no es poner en cuestión, es más bien aprovechar las formas de la cultura popular, las formas bajas de la cultura para trabajar con ellas y convertirlas en obras de arte, como en este Seductive Girl, que fue la portada de la exposición que le dedicamos. En nuestra exposición llegamos solo a los umbrales de eso. Aquí está de nuevo el Rotella Luna Park, Parque de Atracciones de 1958. De alguna manera, en la exposición se advierte que en Europa, en el mundo, hay un proceso de desmemoria, de olvido, ¿no? Quizás la pieza que mejor manifiesta eso es esta de Wolf Fostel, Nuremberg, de 1968, que es una foto sujeta a un lienzo, una foto de los procesos de Nuremberg que ha sido completamente tapada por una emulsión de pintura en la que ya no se ve de lo que se trata, ¿no? El mundo empezó a olvidar los horrores de la guerra, la austeridad de la posguerra, y en menos de 20 años pues, se pasó del grito informalista, de alguna manera eso está representado por los grafitis de los soldados del Ejército Rojo en 1945 en las paredes del recién conquistado Reichstag alemán, y esa milicia cambió pues, por un ejército muy distinto, el ejército de corazones solitarios del sargento Pepper, que inmediatamente fue ironizado en el mismo año por Franz Zappa, llegamos a un mundo en el que seguía habiendo campos de batalla y realidades arrasadas, pero ya no eran las del bosque de Hürtgen o la ciudad de Colonia, sino las posteriores a los conciertos de Woodstock, en las que la guerra era un asunto odioso y en la que no había que confiar en nadie que tuviera más de 30 años, en la que la disolución de la forma se produjo más bien por el lado de la psicodelia y los psicotrópicos, y la cultura, también los artistas, se empezaron a fijar en lo que McLuhan llamaba el inventario o el reservorio de efectos de la cultura del consumo de los años 70. En la exposición nos hemos quedado con la mirada en directa sobre la Europa de posguerra, hasta llegar a ese umbral, nos hemos quedado con el sudario de la Verónica de Paula Maunerova a la izquierda, con el Cristo de Paco Gómez a la derecha, con la idea de que estas imágenes, este es otro tríptico muy impresionante de Paula Maunerova, con la idea de que quizás lo que ocurrió, o una de las cosas que ocurrió, es que el arte llegó a la conclusión de que ya no bastaba con representar el dolor, sino con convertirse él mismo en una imagen doliente, que ya no bastaba con hacer imágenes de la guerra, sino que había que poner las propias imágenes en guerra. Si hemos conseguido algo de lo que hemos intentado y ustedes lo aprecian, pues nos daremos por muy satisfechos. Muchas gracias y les pido un aplauso para los músicos.